Y le damos la bienvenida al autor del libro La rebeldía se volvió de derecha. Gran título ganchero. La rebeldía se volvió de derecha. ¿Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común? ¿Y por qué la izquierda debería tomarlos en serio? Esto es lo que se plantea Pablo Stefanoni, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo va?
Hola, buen día, Gisela. Muchas gracias por la llamada.
Sabés que tu libro surgió en varias charlas nuestras, ya sea por Horacio Marmuré, que se lo devoró, Ingrid Beck también, que estaba muy pendiente, Carlitos Ulanovsky también está escuchando, que también estaba como compenetrado con esta idea, porque lo estamos viviendo y de alguna manera alguien tenía que charlar de este fenómeno que se está dando en el mundo, con Vox, con la presencia de Bolsonaro, con Boris Johnson en el poder, con el partido de ultraderecha en Polonia, digo, incluso acá en Argentina también con algunos de estos movimientos. ¿Por qué escribir La rebeldía se volvió de derecha, Pablo?
Bueno, fue un poco por interés personal, primero en algunas cuestiones que estabas mencionando, y ver si se podría pensar esto desde otros ángulos, ¿no? Porque, bueno, muchas veces desde el progresismo se tiende a homogeneizar, a pensar que no hay tantas cosas nuevas y que la derecha siempre es la misma. Y hay como cierto desprecio intelectual muchas veces por ver lo que están diciendo, cuáles son los mapas, las tensiones que tienen también esos grupos. Entonces me interesó hacer como esta cartografía de ver un poco qué había ahí y de tratar de ir a mirar un poco a por esos lugares. Y partí un poco de algunas obsesiones personales, de seguir algunos temas desde hace tiempo y de ver que, o pensar que había algo ahí para investigar un poquito, que es el hecho que la derecha hoy adopta un discurso mucho más disruptivo de cuestionamiento del orden existente, y entonces invierten un poco los papeles y a veces el progresismo termina defendiendo el statu quo. Y la izquierda, sobre todo, la derecha, sobre todo después del triunfo de Trump, parece como a cambiar las cosas, ¿no? Por lo menos ese es su discurso.
Pablo, ahí Horacio Marmurek te saluda. Hay una cosa que aparece dentro del libro y que es para pensar a futuro, que es la ruptura de todos los pactos establecidos en términos de diálogo político cuando se extremiza tanto esta nueva derecha, y que es como un boomerang que vuelve, pero claro, deja al progresismo, cierta izquierda, muy en el centro en esto de defender el status quo. Algo que vos planteás muy, muy interesantemente en el libro es que también hay como un desdén por leer lo que se opina dentro de estos grupos. Entonces después te encontrás con que, sorprendentemente, hay un presidente que representa a estos grupos.
Claro, a veces el progresismo tiene una idea de superioridad moral y de desprecio intelectual y de pensar que no hay nada interesante. Lo que es interesante es que estas derechas sí leen a la izquierda, ¿no? Y tratan de encontrar argumentos, de ir polemizando, refutando, y me parece que quizás al momento de mirar un poco qué dicen, tomar en serio eso y ver, o sea, tomar en serio no quiere decir ni justificarlo, ni embellecer, ni nada, sino ver qué hay ahí. Hay preguntas que mucha gente se hace, por ejemplo, ¿por qué los libertarios argentinos en su mayoría se opusieron al aborto y se aliaron a grupos conservadores, defensores de la dictadura militar y cosas por el estilo? Bueno, el capítulo de libertarios trata de pensar eso y de ver de dónde viene esta tradición del libertarismo de derecha, lo que en Estados Unidos le llamaron palio libertarismo, que justamente es una articulación entre una especie de anarcocapitalismo con un conservadurismo político y moral que puede ser bastante radical, ¿no? Y entonces es como desarmar combos que a priori uno los tenía armados y decir esto va con esto, pero de pronto empezamos a ver gente que se junta, conglomerados de derecha que no son tan obvios y que me parece que vale la pena desarmarlos un poco para ver qué hay adentro.
Pablo, ¿cómo estás? Ingrid Beck te saluda. A mí me llama la atención y me interesa mucho esto que vos pones sobre la mesa en relación con esta idea de que el progresismo pasó a ser el statu quo y la rebeldía o la revolución o el cambio está del lado de la derecha, ¿no? ¿Cómo nos invirtieron nuestras narrativas y cómo la izquierda, el progresismo, no está pudiendo, me parece a mí desde el punto de vista de la comunicación, recuperar esas narrativas y se las deja de alguna manera a estos grupos. Y pensaba en relación con estas alianzas no tan obvias que mencionaba recién, si no es una foto posible de esas alianzas, la de la ex ministra y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con el influencer de derecha filonazi, el Presto.
Sí, totalmente. Creo que esto último es totalmente así, digamos, esta idea de que bajo el argumento de la incorrección política se puede traficar cualquier cosa, y de hecho se trafica, ¿no? Entonces cualquier argumento racista, sexista, en favor de la desigualdad social, etcétera, se pone como las justificaciones, la incorrección política, ¿no? Entonces, de hecho, era uno de los capítulos que me interesaba discutir un poco en el libro también, cómo se instaló ese discurso y cómo la derecha fue la que enarbola ese discurso de la incorrección política para meter todo eso. Y efectivamente creo que el progresismo quedó en una posición incómoda, porque el auge de las extremas derechas y de, me parece también, de una idea muy pesimista sobre el futuro, hace que desde el progresismo terminemos defendiendo lo que hay frente a lo que va a venir, ¿no? Y me parece que el gobierno de Trump fomentó mucho eso, ¿no? Trump criticaba a Naciones Unidas o la OMS, y el progresismo defiende el multilateralismo y la Organización Mundial de la Salud y a no sé qué, a no sé cuánto, pero también detrás de esto hay una defensa de lo que existe hoy, ¿no? Y me parece que hay una incomodidad del progresismo entre el neoliberalismo y estas derechas, cómo posicionarse ahí, un poco esto de Nancy Fraser sobre el neoliberalismo progresista. Hay como unos clivajes de la izquierda que incomodan a la izquierda. El caso del Brexit fue muy claro, ¿no? Entre globalismo o repliegue. Y la izquierda no es ni globalista ni pro-repliegue, ¿no? Pero se polariza así y quedas como en el medio. Me parece que eso se empieza a repetir y efectivamente el progresismo va quedando como una defensa de cierto status quo. Y ahí me parece que estos grupos, que todavía son por suerte minoritarios, pero van tomando esta bandera de aparecer como los rebeldes, ¿no?
Hablamos con Pablo Stefanoni sobre el libro La rebeldía se volvió de derecha. También, siguiendo un poco esta línea, lo que planteás es, o una forma de explicar esto, es la visión de futuro. Claro, o sea, si uno piensa en los 60 y en los 70, había una visión de futuro de progreso, había una visión de futuro de ser mejores. La realidad fue que ahora hay cambio climático, hay crisis del agua, hay crisis del petróleo, hay más pobres que antes. Entonces, como que esa es la línea que planteás, que hace que sea más disruptivo esa situación, y que quizás el progresismo quiera seguir manteniendo un estado presente en el medio de la globalización, que también lo planteás como, ¿vale? O sea, ahora, ¿cómo es este estado presente en el marco de la globalización? ¿Cómo debe ser? Pero, y que la derecha termine siendo esa de que no hay futuro, entonces nos rebelamos hoy.
Exacto, y nos rebelamos más que con una idea de futuro, como una idea de pasado muchas veces, ¿no? Esto que algunos llaman la retroutopía. Algunos decían que el verdadero eslogan de Trump no era hacer a Estados Unidos grande de nuevo, sino hacerlo blanco de nuevo, ¿no? Lo mismo con las jerarquías de género, con otras cuestiones, ¿no? Pero me parece que la idea de que hoy hay una especie de consenso de que el futuro va a ser peor que el presente es muy complicado políticamente. No digo que quizás lo sea, y yo no estoy diciendo que hay que ser un optimismo tonto diciendo que el futuro va a ser mejor. Lo que digo es que es un problema, porque tanto el liberalismo clásico como el socialismo se basaban en una idea de que el futuro podía ser mejor y iba a ser mejor. Y las utopías están proyectadas hacia el futuro. Si el futuro se cancela como espacio de mejora de la vida humana y no humana, digamos hoy, se vuelve más complicada la discusión, porque empiezan a emerger los miedos al futuro y otras cosas, ¿no? De hecho, solo uno de los capítulos donde hablo, traté de ver por qué había, en el caso de la extrema derecha europea, una creciente votación y figuras del mundo gay, tiene que ver con esto también, el temor a la islamización, el temor a que el discurso de Marine Le Pen es ese, decir, bueno, a las poblaciones LGBT, si siguen votando los progresistas, en unos años Francia se va a islamizar y los van a lapidar en la cárcel, más o menos, ¿no?
El juego de Ulebeck en una de sus novelas.
Exacto, bueno, su misión de Houellebecq es eso, ¿no? Es decir, el progresismo tonto lo que va a lograr, y esa novela es eso, que un partido islámico gana las elecciones y la misma Francia, ¿no? Mm. Y bueno, después hay encuestas que dicen que el Frente Nacional tiene un 30%, un 30% de la población que se asume LGBT vota al Frente Nacional, y la segunda figura en un momento, el segundo del Frente Nacional, era abiertamente gay, o en un momento por lo menos lo fue. Y así se repite, ¿no? Entonces empezamos a ver que cosas que el progresismo, banderas o cosas que el progresismo creía que eran medio automáticas, de pronto no lo son tanto, ¿no?
Ahí también hablas de que si bien todos tenemos el acceso a la información y que hay cada vez más posibilidades de leer y de informarse, no necesariamente eso nos hace ilustrados. Y ahí aparece de vuelta la contradicción de la academia y las universidades como generadores de tensiones en estos discursos, donde hoy parecería que la revisión, el revisionismo o la idea de respetos o inclusive cancelaciones culturales entra en tensión y fomenta más esta idea de alguna gente que no podría acceder a sus libertades justamente por eso.
Sí, ahí hay un tema que es interesante para discutir en el progresismo, que es como la derecha se apropia de la idea de libertad de expresión, ¿no? Y bueno, hay todo un debate a veces exagerado sobre esto de la cancelación, y me parece que muchos de esos debates son bastante norteamericanos y a veces se expanden sin ver las diferencias, ¿no? De Estados Unidos respecto a otros países, pero efectivamente me parece que es un debate importante. También pensar cómo se construyen los sujetos sociales, una idea que yo citaba dentro de Enzo Traverso, de cómo hoy se piensa la historia solo con víctimas, ¿no? En lugar de pensar, de reformular lo que fueron las luchas también, hay todo una cuestión con cómo funciona hoy este auge de la memoria y demás en el progresismo, y me parece que sí, todo eso da lugar a que sea como que haya una incomodidad. Aparte de la idea de escribir el libro, pues me pareció que había una incomodidad en la izquierda, en un sentido muy amplio, para ubicarse en las polarizaciones y los clivajes que aparecen hoy, ¿no? Y da la impresión de que siempre estamos en un lugar que no es el nuestro.
Pablo, buen día, soy Néstor Espósito. Déjame preguntarte algo que me llama la atención como concepto, casi te diría, empírico. La rebeldía implica que haya algo a lo cual oponerse, ¿no? Me rebelo contra algo. Ahora, la tendencia en los países que conocemos y en el mundo en general, es que gobierne y se imponga una ideología de derecha. ¿Contra qué se rebela la derecha? ¿Contra sí misma?
Bueno, yo creo que ahí hay también una construcción de lo que, del objeto contra el cual te rebelás, ¿no? Por ejemplo, cuando la derecha habla del sistema, no habla de lo mismo que la izquierda, ¿no? El progresismo. Donald Trump claramente apareció presentándose contra el establishment, ¿no? Después, sí. Esto es una discusión, pero cuando en el debate presidencial Joe Biden le habló de Wall Street, lo que le dijo Trump es: Wall Street te puso más plata en la campaña tuya que en la mía. Entonces, digo, después se construye, ¿no? Por ejemplo, las derechas alternativas construyeron una idea de que el marxismo cultural controla el mundo, que la ideología de género se mete por todos lados a través de la escuela, y de distintos aparatos ideológicos del Estado, por poner una vieja frase, y todo eso después construye el objeto contra lo que te rebelás, ¿no? Si pensás que el marxismo cultural controla el mundo, y si vos entrevistas a cualquier de estos chicos libertarios argentinos, te dicen que viven prácticamente en las cavernas perseguidos por el progresismo, ahí te rebelás contra eso, ¿no?
Ahora, en ese punto no es muy diferente de, por ejemplo, la doctrina de seguridad nacional, que crea un enemigo para tener con quien pelearse.
Sí, en este caso me parece que la diferencia es que es como más descentralizado, como que funciona más como una subcultura que fue construyendo sentidos, ¿no? Y me parece que ahí el tema de Internet también es un elemento que hay que incluir para ver cómo se construyen las subjetividades de las derechas alternativas, ¿no? Donde no hay como, porque la doctrina de seguridad nacional fue como más centralizado. Sí, obviamente en política todos construyen un enemigo, finalmente, la izquierda también. El tema en este caso es lo que es interesante, porque la derecha logra aparecer como que la que es la que está en contra del sistema, cuando para cualquier persona, la derecha controla más el mundo que la izquierda, ¿no? ¿Cómo se invirtieron esos sentidos? Entonces, me parece una pregunta de por qué tanta gente cree que eso sí ocurrió, ¿no?
Esa es una gran pregunta. Hablamos con Pablo Stefanoni, que escribió el libro La rebeldía se volvió de derecha. Carlos Ulanovsky.
Gracias. Mucho gusto, Pablo. Mucho gusto. Dos aclaraciones primero. Una, que no leí el libro, editado por Siglo XXI, sí vi la tapa de Resolución tan audaz y la contratapa que recién me acaba de mandar Gisela, que acredita tus grandes títulos. Y la otra aclaración es que desde mi corazoncito zurdito peroncho, la verdad que creo que el progresismo y la izquierda siguen siendo fundamentales en países tan inequitativos como el nuestro. Eso por un lado. Pero la pregunta que te quiero hacer es si el escandaloso y vergonzoso final de Trump te llevó a cambiar alguna opinión asentada en el libro.
Sí, en realidad no sé si cambiar, porque me parece que el problema de Trump es que quizás Trump, después de este final y la toma del Capitolio y su incapacidad para gestionar su propia salida en otros términos, haga que Trump no sea viable. Pero me parece que lo que expresaba Trump sigue estando ahí. Y alguien dijo en Estados Unidos, que me pareció bastante sugerente, que Trump no perdió tanto por sus ideas como por su ineficacia política, ¿no? Entonces ahí me parece que quedó disponible una base. De hecho, el trumpismo en algún sentido sociológico viene antes de Trump, el Tea Party y todo eso como que fue allanando el camino, otras figuras en el momento de Sarah Palin y otras, y me parece que quedó disponible esa base. Quizás hay que ver si va a surgir otro Trump o no y cómo se va a expresar, ¿no? Y me parece que en el resto del mundo, lo que hizo Trump para mí, yo no lo pensaría tanto por su éxito gubernamental, sino me parece que el triunfo de Trump y el gobierno de Trump habilitaron que muchísimas ideas y personajes que eran totalmente marginales pasaran a ocupar un lugar importante, a que su voz fuera reflejada en medios mainstream y a que se pudieran decir cosas que antes no se podían decir. Me parece que como que abrió una tranquera, y eso me parece que sigue abierto más allá del final de Trump. Obviamente, si hubiera ganado, posiblemente esto se potenciaría, pero me parece que la derrota no cancela ese efecto que tuvo la presidencia de Trump.
Pablo, esa apertura a la que vos te referís, ¿mejoró a los Estados Unidos? ¿Mejoró a los habitantes de los Estados Unidos?
¿En un sentido material, decís?
Por ejemplo, o simbólico, o intelectual.
Bueno, yo creo que no. El tema es que cuando pensás el mundo un poco a través de QAnon, es distinto, ¿no? De hecho, es interesante ver cómo toda esta plataforma conspirativa de QAnon que mucha gente sigue, también fracasó porque anticipaba que iba a haber toda una resistencia contra la llegada de Biden al poder, que no hubo. Quizás QAnon pierda peso, ¿no? Pero posiblemente surjan otras. 4chan fue una plataforma que fue muy usada por la extrema derecha y que todo ese discurso de la derecha alternativa toma mucho esta forma del discurso, entre comillas, incorrecto de 4chan y de todas estas plataformas donde el anonimato permite a los que participan decir absolutamente cualquier cosa, ¿no?
Es Pablo Stefanoni charlando con nosotros sobre su libro La rebeldía se volvió de derecha, y entonces nos quedamos con esta idea, Pablo, que lo pones también muy jugado en la tapa del libro, en una bajada, ¿y por qué la izquierda debería tomarlos en serio? Todos deberíamos leer este libro, ¿eh? Muchísimas gracias, porque es un aporte al debate y a la discusión de algo que está sucediendo y muchas veces no terminamos de comprender. Gracias, Pablo.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por leer y por la entrevista.
Era Pablo Stefanoni, autor de La rebeldía se volvió de derecha.